¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Una madre gritando el gol de sus hijas y consolándolas después de perder.
El amor que nunca pudo ser por más goles que le dedicaras.
Como todos los miércoles, Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano. ¿Qué hay, llaneros y llaneras? Un miércoles más de Historias del Llano con ustedes. Sam, ¿cómo estás?
Todo bien, Pau, ¿y tú?
También muy bien. Estoy también muy contenta porque tenemos un gran escritor de nueva cuenta. Se llama Roberto Vargas. Digo, para la gente que no lo conoce, es como yo porque es politólogo de formación. No sé de dónde todavía, pero... independientemente de esto, ha trabajado como reportero en Reforma, Socermanía, Televisa Deportes, AS México y La Opinión, y es fanático de la novela negra, que ya también nos contará ahí un poquito más. Y pues nada, es un ávido escritor de food y justamente también nos trae un libro que acaba de escribir que se llama 12 en el área, que es básicamente la biografía de José Luis Lamadrid. ¿Cómo estás, Roberto?
Hola, ¿qué tal, Pau? Sam, muchas gracias por la invitación aquí a Puntos de Rabona otra vez. Ya alguna vez vine por acá.
Así es.
A platicar con Diego. Pues sí, soy politólogo de formación. Yo estudié ciencia política en el ITAM.
¡Ah, chócalas!
¿También?
Sí. Tal cual.
¿Qué generación?
Uy, 2017.
Ah, ok. Bueno, yo soy de la tercera generación. Soy 93, 97.
Ah, no más. Sí, porque justo no era ciencia política, era como ciencias otra sociales. Cosa. Y exacto, hasta que llegó Federico Esteves y ya lo cambió.
Cuando llegó Federico, cuando llegó Alonso. Bueno, me tocó cuando Alonso Lujambio venía regresando de Yale.
Claro.
Alonso me dio introducción a la ciencia política.
Ah, qué padre.
Política comparada, 1 y 2, y los seminarios de investigación. Entonces también por ahí estuve en el ITAM. Somos colegas ITAMitas.
¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría? Y bueno, pues estoy aquí. Acabo de sacar mi primer libro como coautor, 12 en el área, que es la biografía de José Luis Lamadrid. Lo hice en coautoría con Hugo Carreón, que no pudo venir porque está trabajando. Tengo 4 libros como editor, que los hice para Editorial Televisa, pero este es el primer libro que hago ya de manera independiente y bueno, es coautoría. Y ya espero el siguiente sea ya solo.
No, y qué padre, digo, al final quizá la pregunta obligada, porque justo como bien decías, tú eres de la tercera generación de Cepol, acá estamos un poco más chavos y chavas, y luego no tenemos en el radar este tipo de jugadores, ¿no? O sea, ¿por qué José Luis Lamadrid?
Bueno, José Luis Lamadrid tuvo un programa que se llama 12 en el área, que así estuvo es. 26 años al aire. Fue un programa que, más allá de ser un programa de fútbol, pues fue una escuela para muchos comunicadores que están ahora en los micrófonos, en ESPN, en Fox, ¿no? Empezó con, se llamaba 12 en el área el programa, porque era José Luis Lamadrid, que fue delantero de la selección mexicana, uh-huh. del Necaxa, del Toluca, del España, del Cuautla y de la selección mexicana. Y 12 en el área, porque es él, delantero, y Rafael Puente, portero, eran los que empezaron este programa. Con Francisco Javier González, que hace el prólogo del libro.
Claro.
Él era la parte periodística. Fue el que el ingeniero lo invita a José Luis, a Francisco Javier González, para que les diera orden en lo periodístico. ¿Por qué un libro de José Luis Lamadrid? Bueno, creo que hay muchos personajes en la historia del fútbol mexicano que están olvidados o que no se les ha dado la importancia.
Claro.
El ingeniero, pues, jugó el Mundial de Suiza 54 y fue el primer anotador de un gol de la selección mexicana en un Mundial disputado en Europa contra Francia. Tristemente pierden ese partido. El otro anotador fue Tomás Balcázar, uh-huh. el abuelo del Chicharito.
Así es.
Pero el ingeniero fue el que anotó el primer gol en el Mundial de Suiza. Después también estuvo a punto de ir a jugar al Barcelona, pero no fue porque el papá le pidió... su papá ya estaba enfermo y uh-huh. le pide que se quede a terminar la carrera de ingeniería uh-huh. y pues se anuló el Barcelona. Y después ya se quedó acá. Le dio gusto al papá, pero bueno, el papá fallece poco tiempo después. Pero creo que fue un jugador relevante. A lo largo del libro, pues, él nos cuenta, está narrado en primera persona.
Exacto.
Fueron horas de... Hugo sí trabajó con él. En el prólogo, cuando platicábamos con Francisco, uh-huh. él... me decía que no, que yo era parte de la cofradía.
Exacto.
De Ocenaria. Pero yo no trabajé con el ingeniero. O sea, yo las únicas notas que hacía para Dos en el Área fue cuando Hugo o Israel Hernández no podían ir a alguna cobertura, ¿no? Entonces,
claro.
Recuerdo que una vez en Puebla, cuando llegó José Mario Vaquero a dirigir al Puebla, Israel no pudo ir. Israel era reportero de... Ahora está en Fox. era reportero de Dos en el Área, no pudo ir por alguna situación y yo hice la entrevista con Vaquero y les mandé los audios. Entonces, mi participación en Dos en el Área fue mínima, pero con Hugo nos sentamos a platicar en 2015. Oye, ¿por qué no hacemos un...? Hugo y yo somos enamorados de la literatura de fútbol, de cuentos, de entrevistas, de reportajes, en general, de toda la literatura de fútbol. Pero, bueno, nos sentamos a platicar. Oye, ¿por qué no hacemos un libro del ingeniero? Él ya no tenía el programa. Había decidido sacarlo del aire. Fuimos a platicar con él y el ingeniero le encantó la idea. Entonces fue como un año de charlas con él, muy, muy ricas. O sea, nos sacaba, íbamos a su casa, vivía con él en la colonia Nápoles.
Okay.
Nos sacaba camisetas, nos sacaba fotos, bromeaba. Sí, claro. A pesar de que ya era un hombre de más de 80 años, vivía el fútbol, pues...
como nadie.
Como nadie. O sea, veía... Todos los días veía fútbol. El fin de semana no salía a su casa, veía muchos partidos. Entonces, creo que fue un personaje singular, porque además de su etapa como jugador de fútbol, después incursiona en los medios y también su trabajo como ingeniero está relacionado con el fútbol. Entonces, no voy a hacer un spoiler, pero tiene que ver algo con el Estadio Azteca, con la construcción del Estadio Azteca.
Claro.
Porque él trabajaba en el Departamento de Obras lo que se llamó el Departamento del Distrito Federal.
Ah, súper.
Además, siento que en México justamente tenemos como no sé, como esta pizca de que nos gusta el fútbol de antaño, ¿no? De conocer realmente el fútbol de atrás, de historias, de mezclado con el periodismo real, pero también con esta forma de recordar a futbolistas justamente como la Madrid, de, no sé, de volver a los orígenes del fútbol mexicano y que justamente en espacios como un libro es donde se puede hacer esta labor de recuperar la biografía de jugadores que a lo mejor ahorita es un poco más difícil, ¿no? Que se ha dejado... a lo mejor de hacer con otros futbolistas tan grandes, pero que en este volvemos a lo que es el fútbol mexicano, ¿no? Desde, o sea, hablamos de sus papás eran españoles, pero él también jugó, como decías, ¿no? En el Club España y regresar a los cimientos muy, muy base del fútbol mexicano.
Sí, una de las cosas que platicábamos Hugo y yo, o sea, sabemos que no era un libro atractivo para las editoriales, pero lo quisimos hacer de manera independiente porque sabemos que hay un nicho de... La gente le gusta consumir este tipo de historias. Uh-huh. Facebook está lleno de grupos de historia del fútbol mexicano, fútbol de antaño, y la gente sube fotos, sube la misma foto 20 veces, suben la misma foto de Arapos Morales, por ejemplo, un jugador del Zacatepec.
Sí.
La suben hasta la saciedad una y otra vez y cada quien cuenta su anécdota con el Arapos. Yo digo, el ingeniero no era un personaje tan pintoresco como Alfredo Morales, el Arapos que jugó en el Zacatepec, pero fue parte importante del fútbol mexicano.
Claro.
Entonces, a ese tipo de aficionado es al que pues, le queremos recordar algo, ¿no? Ahora que he subido publicaciones del libro a grupos de Facebook, de repente me dicen... Ah, sí, es el viejito que salía ahí. Ah, pero yo no sabía que fue futbolista, ¿no? Hay cosas así, hay anécdotas en el libro que nos cuenta.
Claro.
Hay una foto que no pudimos meter en el libro porque nos prestó la original, pero no sé dónde se nos perdió el archivo del ingeniero como mascota del Club España.
Claro.
Porque su ídolo era el Pirata Fuente.
Así es.
Él iba al Casino Español con mi papá y veía a los jugadores del España. Entonces él se acercó, saludó al Pirata y ellos lo invitan a ser mascota, ¿no? Entonces hay anécdotas que no se conocen, que mucha gente lo ve así como que el viejito que estaba en la televisión, el que salía en radio, pero no lo conocen y fue parte importante del fútbol mexicano como jugador. Como entrenador no se atrevió a dar el paso al profesionalismo,
claro.
Pero fue técnico del Club España.
Claro.
Entonces ahí conoció, pues hay muchos jugadores que importantes en la historia del fútbol mexicano que han salido del Asturiano, perdón,
sí.
No del Club España. O sea, el Asturiano ha sido cuna de grandes
de
jugadores.
Así es.
y también de personajes como Esteban Arce. Esteban Arce está en el libro porque el ingeniero fue el entrenador que le dio la primera oportunidad de Esteban Arce de jugar en un equipo. Total. Aunque era un equipo de niños más grandes, uh-huh. él jugó ahí. Entonces, yo desconocía esta historia de Esteban con el ingeniero, pero el día que muere el ingeniero, veo en la televisión a Esteban contando, dando el pésame, y dije, bueno, ahí hay una historia interesante. Y lo buscamos también. Entonces, la aparición de Esteban, o meterlo en el libro, invitarlo que sea parte 2 en el área, pues para mí también fue un regalo que salió de una casualidad, pero le da otra... Da otra imagen del ingeniero, ¿no? Porque claro. Él lo conoció a nivel familiar, era amigo de sus papás. Él me dijo, Esteban, yo me iba a quedar a casa del ingeniero, sus hijos se quedaban en mi casa. Entonces, es como que otra imagen, ¿no? Y las anécdotas que hay ahí son muy buenas, las que hay también de parte de los colaboradores.
No, súper, no. Y aparte es chistoso porque parece que es un libro como de antaño, como bien dicen, ¿no? Porque al final nos estás hablando del Mundial del 54. O sea, digo, yo lo pongo en años y fue 40 años antes de que incluso yo naciera, ¿no? Pero es curioso que incluso las anécdotas que ves, pues tampoco están muy alejadas de la realidad. O sea, en el sentido de que él debuta en un equipo que ya no existe. Su ídolo es el título de un estadio que ya no pertenece a Primera División, ¿no? Pero el que el Veracruz ya no exista es reciente. O sea, y son como sucesos que se van repitiendo que justo a pesar de que quizá el Club de España desapareció en los 50, 60s,
en el 48 los desafilian.
Justo, ¿no? Uh-huh. Que son cosas que siguen de alguna forma pasando y que lo lees y dices, pues se siente viejo, pero no se siente tan viejo, ¿no? Entonces, ¿cómo jugaron, o sea, tú y Hugo con estas historias? O sea, ¿cómo traerlas a la realidad o cómo el presente también influyó en su escritura de...?
Pues sí, lo creemos, como dices, el Pirata Fuente, pues para mucha gente nada más es el estadio que está ahí.
Sí, pero no.
Que ya lo están desmantelando, ¿no? Sí. Incluso, ¿no? El España, el Asturias son clubes que todavía existen, uh-huh. clubes importantes en la Ciudad de México, pero ya no están como, ya no forman parte de la liga profesional, ¿no? Yo algún tiempo fui reportero de fútbol llanero.
Ajá.
Y me tocó ir a cubrir la Liga Española, que era una liga bastante importante a nivel amateur. ¿Cómo hicimos lo que hicimos meter o actualizar, que no fuera tan viejo? Pues a través de los colaboradores, porque hay muchos que están todavía, que son vigentes, ¿no? Uh-huh. Estaba un Roberto Gómez Junco, José Ramón Fernández, que trabajaron ahí, Emilio Fernando Alonso, André Marín, Ciro Procuna, todos uh-huh. ellos empezaron ahí. Entonces todos nos cuentan cómo se fueron integrando al equipo, ¿no? O sea, André Marín fue el niño que llevaban todos los días, hasta que un día fue a conocer al ingeniero y lo invitaron, ¿no? Entonces, además de su importancia como jugador, como seleccionado nacional, pues todo este legado que deja a la gente que ahora está en medios, uh-huh. pues creo que fue muy importante. Y pues, la idea del libro es reconocer el trabajo de estos personajes de nuestro fútbol, ¿no? Como decía Sam, de repente hay la gente quiere conocer este fútbol de antaño.
Sí.
Esos grupos de Facebook o en Twitter están llenos de fotos, de historias. Hay gente que me ha encontrado que sabe muchísimo de fútbol, pero que nada más lo pone ahí. No da el paso a un libro, ¿no?
Claro.
Y yo creo que eso le falta mucho a nuestro fútbol. Hay uh-huh. muchas historias para contar, pero no las están contando, ¿no?
Claro.
Mencioné al Arpus Morales y por ejemplo yo creo que una historia de él pues sería fabulosa que alguien la contara, ¿no?
Total.
Hay un jugador en Argentina, yo sí vi jugar al Arpus Morales, yo vi el penal que falló el día que decía en el Zacatepec y nunca más volvió al Zacatepec, pero por ejemplo ahí el Pirata Fuente pues poca gente lo vio jugar,
sí.
¿No? Ahí en Argentina que es una referencia muy importante para Hugo, para mí. Pues hay un personaje que se llama Tomás Felipe Karlovich, le decían el Trinche, jugador rosarino, uh-huh. que no hay un video del Trinche Karlovich, ¿no? Maradona alguna vez dijo, no, el Trinche fue el mejor jugador que vi. Dicen que hay unos videos de un partido que jugó la selección argentina contra una selección de Rosario, donde el Trinche la rompió. Pero hay como 3 o 4 libros del Trinche, ¿no? Yo he leído un par y son historias que pues nunca lo vieron jugar. No hay videos, no hay evidencia de que haya jugado, ¿no? Pero a través de los libros, pues las traes a la actualidad, ¿no?
Total.
Hay camisetas, hay como una cultura de pues idolatrar a personajes del fútbol de antaño y pues es una idea. Este es el primer paso. O sea, la verdad queremos hacer más cosas. Tenemos más proyectos para trabajar. Pues estamos en ello.
Comentamos que este personaje no solo, si lo vemos desde el inicio, hijo de españoles, pero mexicano, sino también ingeniero, futbolista, entrenador y también conductor, ¿no? De radio y con gran presencia en los medios de comunicación. ¿En este libro encontramos solo fútbol o sino que es como una mezcla de muchas cosas a través del fútbol, sí, pero como un recorrido en la historia, ¿no? También.
Sí, hay una parte donde habla de su época como ingeniero, en los proyectos en que él trabajó y un poquito cómo va incursionando en los medios. O sea, la primera parte del libro es nada más fútbol, él en el fútbol. Después viene la parte de ingeniería, pero también a través del libro, pues se va viendo otro México, ¿no? Uh-huh. Porque sí, cuando habla de sus recuerdos jugando en la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma, pues a mí me recuerda una de mis novelas favoritas, ¿no? Las batallas en el desierto, de claro, José Emilio Pacheco. Uh-huh. Entonces, también es un relato de un México que ya no existe, ¿no? Porque empieza a hablar. No, pues yo salía del Colegio Franco Español, sí, y me iba
caminando hasta Parque Delta, ¿no?
También, sí, se iban a jugar así, y todo eso. Entonces, o cuando empieza a hablar de esta parte de ingeniería, el Estadio Azteca, personajes de época. Entonces, también es un poco un relato de esa época del siglo XX mexicano, ¿no?
No, igual, digo, justo mencionabas que quizá en medios, ¿no? Están estas historias, pero algo está pasando que no están contando, ¿no? O sea, y que también un poco la historia es un poco también el presente, porque luego no es lo que te cuentan, sino es lo que no te contaron y que descubres, ¿no? Y que entonces recuentas, ¿no? ¿Qué crees que tendría que pasar hoy en medios para que este tipo de historias se cuenten más, ¿no? Y que estén ahí.
Pues es que es justamente eso, ¿no? El periodismo es contar historias y yo creo que se ha dejado de hacer mucho. O sea, yo veo transmisiones y pues le dan mucha importancia a notas de color o hacer recuentos, no sé, por ejemplo, una colección privada, pues los mejores goles de tal, pero nada más se van a cositas efímeras, ¿no? Estadísticas, se mete mucha estadística, te digo, las notas de color. Yo por ahí de repente bromeo que digo, puta, un año sin notas de color sería fabuloso para los medios en México, porque ya son las notas de siempre. Decía un periodista de Reforma, Roberto Samarripa, es la crónica del jicamero. Van con el de las jícamas de la esquina a que les cuente algo. Van con la viejita que mienta la madre y ya con eso hacen una crónica, ¿no? Yo creo que, digo, si es importante, no creo que se hagan crónicas tan buenas. Faitelson fue un maestro. Javier Sagún fue otro gran periodista que hacía eso. Está dedicado el libro a Javier Sagún, que murió hace un par de años. Pero contar historias, y no solo de personajes de antaño, o sea, también hay historias actuales que son muy buenas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo trabajé en la revista Socarmanía, de Editorial Televisa, y pues ahí había un gran reportero, Omar Carrillo, que ahora está en TUDN, y él fue el primero que sacó la historia del Quiquín. O sea, nosotros, claro, llegó Francisco Fonseca de La Piedad a Pumas, y veíamos Quiquín en la camiseta, hasta que un día fue, el Quiquín había, no era figura, apenas había debutado. Entonces Omar un día le dijo, oye, ¿por qué Quiquín en la camiseta? Y le contó la historia del hermano fallecido, y que le decían Quiquín al hermano, y todo eso. Entonces ahí, yo creo que hace falta curiosidad también de los reporteros, ¿no? Hay, okay, de repente se van nada más a lo inmediato, no van a contar una historia de alguien que está ahí. O sea, algún chavo, algún debut deben tener O sea, son 22 jugadores en una plantilla, son 22 historias para sí, contar.
Total.
Más los técnicos, más los utileros, más. O sea, hay mucha gente que hay alrededor del fútbol que se podrían contar estas historias, pero no sé si ya a los editores o a los directores no les gusta este tipo de historias. Y para mí son riquísimas, ¿no?
Sí,
y
hay, total.
Hay revistas como Panenka, como Libero, que cuentan ese tipo de historias y yo soy un consumidor absoluto y fanático de ese tipo de historias. Quizá no me interesa leer tanto de táctica técnica a mí.
Claro.
Pero las historias que hay alrededor del fútbol son las que me gusta leer.
Total.
Sí, además porque justamente México es un país futbolero y con historia, ¿no? O sea, es de las selecciones que más participaciones tienen mundiales, a pesar de que es de los equipos que más ediciones ha acudido, pues es el que menos ha hecho algo trascendental, pero justamente no sé si es una percepción propia o algo, pero pues también nos llenan este tipo de historias, ¿no? Mi papá por ahí me decía que cuando Pumas perdió la final contra Tigres, porque pues,
78.
Esa y después la del 2015 decía, pues de los segundos lugares a veces nadie se acuerda, ¿no? Pero no sé si es una deuda del periodismo, de la sociedad, de también buscar este tipo de historias y no glorificar solamente a los triunfadores, a los que hicieron algo trascendental, sino que también a los que pues cimentaron algo en el fútbol nacional y que pues, no sé, algo tuvieron que haber dejado, ¿no? Como el primer gol en Copas del Mundo, en estas historias que no sé si tú consideres que el que está debiendo por ahí es el periodismo deportivo o si es como la sociedad de que no busca estas historias.
Pues muchas veces desde que empezaron los medios digitales decían es que a la gente no le gusta leer. Yo creo que sí le gusta leer, ¿no? Ahorita, sí. Ahorita y hay gente a la que le gusta hacer libros. Uh-huh. Ahorita aquí que iba llegando al podcast, me encontré a Jorge Estrada,
sí,
que presentó su libro de Los Olvidados del Fútbol. Y en la presentación estaba Francisco Javier González.
Sí.
Francisco acaba de sacar el libro del 86, ¿no? El año que México sorprendió al mundo. Algo así se llama el libro. Yo ya lo leí, se me da el título. Ya lo leí. Y ese ya decía Francisco, ¿no? Pues la importancia de que hay algunos que estamos haciendo historias, ¿no? Uh-huh. Ese día pues estaba presentando el libro de Jorge y Daniel. Pero también dijo, ah, mira, quizá Roberto, que también acaba de presentar un libro. Entonces, yo creo que no es tanto de la sociedad, pero yo creo que hay gente que tenemos la inquietud de contar y lo vamos a contar, ¿no? Digo, Francisco, por el nombre que tiene, por la importancia que tiene en el medio, uh-huh, pues lo presenta con una editorial importante.
Claro.
Yo ahora me he estado encontrando gente, no sé, Daniel Hernández, un periodista veracruzano, acaba de sacar un libro de la historia del Veracruz, de los 80 años. Ha sacó otro de la selección. Nos intercambiamos libros. Y,
claro,
y como yo les digo, somos tan pocos los que estamos escribiendo de fútbol, uh-huh, este tipo de cosas, que pues vamos a apoyarnos entre nosotros, ¿no?
No, total.
Y ahorita que mencionabas esa final de Tigres Pumas, no, tú dijiste la de 2015, yo me fui mucho más atrás, al 78. Muchas veces nos quedamos con lo que nos cuentan una mentira y se va repitiendo.
Goebbels fue un visionario cuando dijo esa frase, pero sí.
Sí, pero por ejemplo, pensando en el Mundial de 78, yo escribí una columna hace unos meses en diciembre, cuando estaba el Mundial, siempre dicen, se repite cada Mundial la supuesta frase de Roca de... perdemos con Alemania, empatamos con Polonia, le ganamos a Túnez y ya, 4 puntos, ¿no? Yo me puse a revisar de dónde salió esa frase y nunca dijo la frase Roca. O sea, él dijo, yo quiero 4 puntos. Es cuando se dan 2 puntos por victoria. Uh-huh. Lo que pasó, la entrevista donde viene esa frase, esa supuesta frase de Roca, es una entrevista que le dio a Vicente Leñero en Proceso.
Ok.
Y nunca dijo la frase. Lo que pasó es que Leñero le puso la quiniela y Roca la llenó así, uh-huh, ¿no? Y la dejó ahí. Entonces Leñero la pone en la nota que hace cómo llenó la quiniela Roca, pero nunca la dijo. Entonces hay muchos mitos, hay claro. muchas historias que si nos vamos a la hemeroteca y revisamos, a lo mejor nos vamos a encontrar con sorpresas, ¿no?
Claro, lo que pasa es que, y yo a lo que íbamos a cuando te preguntaba, por ejemplo, Sam, si es como cuestión de periodismo, si es que la gente no consume, yo a lo que iba era, tampoco no sé si lo que el fútbol se ha convertido también ha hecho que incluso los jugadores o la gente que tiene estas historias también, y en parte por cómo se relacionan tanto ellos con los medios y los medios con ellos, también son un poco más herméticos, ¿no? O sea, porque justo si esto no es, o sea, bueno, pues quizá no es ni tan cierto, ¿no? Y que también, hay, o sea, ya viéndolo desde el lado de los jugadores, hay muchas historias de entrevistas donde un jugador dice A, pero el comentarista o el periodista dice el avesadero completo, y es como de, güey, yo solo dije A, o sea, y tú ya me sacaste una historia. Exacto. En ese sentido también, o sea, ¿cómo fue el acercarte a José Luis Lamadrid? Porque quizá justo las historias, o sea, como estas tienen que tomar tiempo y no pueden ser tampoco en el momento, ¿no?
No, fueron muchas entrevistas. Okay. Fueron, pues, más o menos un año de entrevistas.
Ah, wow.
El ingeniero, pues, por su edad.
Muy accesible.
Y esto, dicho con todo respeto, había días que estaba mucho más lúcido y había, claro. y había días que no. Uh-huh. Entonces, hay días que íbamos a verlo y se soltaba, ¿no? Y hablaba. Hay días que íbamos y no, estaba muy hermético, ¿no?
Claro.
Nos dio tiempo también para checar algunos datos, ¿no? Uh-huh. Íbamos con, por ejemplo, hay unos datos ahí que soltó de Chivas, y pues fui a buscar a Joel González, que tenía una cuenta que se llama Datos Chivas, que tiene 3 libros de Chivas. Le dije, el ingeniero dice que al equipo que más le anotó fue a Chivas, ¿no? Me puso la relación. Dijo, no, le anotó tantos goles. Ok. Nos dio tiempo a hacer la corrección. Pero, pues sí, a lo largo del libro, pues pasaron muchas cosas, ¿no? Porque luego vino la pandemia, claro. nos frenó, la propia enfermedad del ingeniero uh-huh. nos frenó, lo ofrecimos por varios lados, no jaló. Entonces dijimos, bueno, tristemente lo hicimos, tomamos la decisión de publicarlo un día después de la muerte del ingeniero, ¿no? Él muere el 3 de octubre de uh-huh. 2021 y yo ese día estaba... Yo estaba trabajando en Puebla, uh-huh. estaba en Huauchinango, Puebla, en una gira del gobernador Barbosa, porque estaba trabajando para el gobierno del estado de Puebla, uh-huh. y yo me entero ahí, y de ahí me habla Hugo, y de ahí le dije, güey, tenemos todo para sacarlo.
Claro.
Ya estaban las entrevistas, ya estaban los colaboradores, nada más se metió la entrevista de Esteban, la de Carlos Albert, la uh-huh. colaboración también. Y sí, de este hermetismo del que hablas, digo, acá era por motivos más bien de salud. Okay. Pero muchas veces los jugadores sí son muy cerrados. Ha cambiado mucho de cuando uh-huh. yo empecé en periodismo en 96 y ha cambiado muchísimo la manera de trabajar. O sea, yo creo que los jefes de prensa ahora han frenado, yo creo que obstaculizan mucho el trabajo,
sí.
¿no? De los reporteros. Antes terminaba un partido y entrabas corriendo a buscar al que te interesara.
Claro.
¿No? A lo mejor no era la figura, a lo mejor era otro. Y nosotros en Socarmanía tratamos de sacar historias un poco diferentes de lo uh-huh. que sacaban todos, porque era una revista semanal. No podíamos hablar del gol que ya habías visto 20 veces o del gol sí, que habían sí. contado los periódicos. Entonces íbamos a buscar, buscábamos otros ángulos de las historias. Y ahora revisando, para otro proyecto que tengo, revisando entrevistas, notas, reportajes que tengo durante mi época de Reforma, que fue la que 5 años fui reportero de Reforma, uh-huh. Dices, híjole, cuando fui a hacer la nota a casa de tal, ¿no? O le pediste una entrevista y te decía, no, pues súbete a mi coche y hazme la entrevista mientras voy manejando.
Sí.
Eso ya no existe.
No, y ahora ya es casi una carta al Papa. Bueno, sí, o sea, que son sí. justo los de prensa, ¿no? Que dice, híjole.
Sí, o sea, yo tiene rato que no reporteo, uh-huh. pero he visto cómo, digo, mi última etapa en TDN, antes de TUDN, pues yo era jefe de información de 360, un programa que era todos los días uh-huh. de 3 a 5. Y yo cómo batallaba para las entrevistas. O sea, para una entrevista de un día tenía que pedirle una semana antes... Era muy difícil que te dijeran sí, o le hablabas al jefe de prensa, ¿no? Le tengo que decir a él, le hablabas al jugador, dile al jefe de prensa.
Claro.
Y ahora es más difícil. Pero antes te dejaban entrar a su casa, uh-huh. Regresando al Mundial del 78, pues yo hice una entrevista con Arturo Vázquez Ayala, que metió un gol en ese Mundial, y él tiene el balón que del penal a Túnez, lo tiene en su casa.
Wow.
Entonces fue una historia que yo hice en 97, todavía no tenía ni un año en el periódico, y lo fui a entrevistar, ¿no? Y me enseñó el balón con el que metió el gol. Entonces hay cosas así, hay historias que, no sé, quizás sea un romántico ya no del fútbol, del periodismo deportivo, de las historias o de la literatura, claro. No sé cómo le llame, pero me gusta leer ese tipo de cosas, ¿no?
Total.
O sea, consumo cosas de fútbol, te digo, ya a lo mejor casi no, ya no veo un partido completo, pero sigo consumiendo revistas, columnas, hay cosas que me gusta leer, el País me gusta mucho.
Sí.
Cuando Enrique González escribía su Historia del Calcio y Otros Mundos cada lunes.
Claro.
Las consumía. Ezequiel Fernández Murs en Argentina lo sigo consumiendo. O sea, ese tipo de cosas me gustan porque me cuentan una historia, me cuentan algo más allá del rectángulo verde.
Claro.
Pues ya para ir cerrando, Roberto, ¿dónde podemos conseguir el libro? Si te vas a presentar en algún lado.
La distribución la estamos haciendo Hugo y yo. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estoy como @rs_vargas. Uh-huh. Ahí me pueden preguntar del libro. En Ciudad de México yo se los entrego. Yo voy en mi bicicleta a entregárselos. Para el interior se los podemos mandar. Tiene un costo de $250, a 50 de gastos de envío. Y la siguiente presentación, ya lo presentamos en la Feria del Libro de Coyoacán, el 30 de marzo. La siguiente presentación va a ser es un evento de La Salle, el 19 de mayo. Es como una feria de salud y deporte, y nos invitaron a presentar el libro ahí.
Qué bien, qué bien.
Y quizá por ahí hay algo en alguna feria en Veracruz. Pero ahorita lo estamos moviendo. Pues gracias por la invitación, para que la gente también lo conozca.
Claro.
Y así en mis redes sociales ahí lo pueden conseguir.
No, pues muchas gracias, Roberto. Y al final yo que también así como reflexión, creo que sí es importante saber que no, yo creo que no solamente son dos en el área de las historias, sino que sí son muchos. Entonces seguramente va a haber a mucha gente que le va como a gustar tanto el capítulo como y que te van a buscar porque acabas de vertir una cantidad de historias y de datos que yo creo que a la gente rabonera en general le va a encantar. Y pues nada, justo igual también decirles que tenemos ahí un par de libros de dos en el área y que ahí vamos a estar rifando con alguna dinámica en línea también. Y muchísimas gracias por venir y estar aquí en Historias del Llano, que es tu casa.
Muchas gracias por la invitación y a las órdenes.
Muchísimas gracias. Hasta luego, Raboneros. Nos vemos el siguiente miércoles.
¿Quieres escuchar más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.